Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy les traigo una historia que viene cargada de traducciones, traiciones, complejidades y mucha, muchísima mala fama. Vamos a hablar de la mujer que después de más de 520 años todavía sigue siendo un adjetivo calificativo. Bastante despectivo, por cierto, para referirse a una persona que desprecia lo relativo a su país. Y por si aún no adivinas de quién se trata, estoy hablando nada más y nada menos que de Malitzin, a quien también conocemos como la Malinche. Y ya veo esas cejas levantadas. La traidora, la amante de Hernán Cortés. Pero les juro que hoy vamos a ponerle pausa al mito y play a la mujer real. Porque Malitzin no fue solo una traductora. Fue estratega, mediadora, sobreviviente y sobre todo, una mujer en un mundo que la vio como herramienta antes que como persona. Así que vamos al inicio. Malitzin nació entre 1502 y 1504, en lo que hoy es Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Y esa área estaba en ese tiempo al límite del Imperio Mexica. Así que ella, al igual que muchas otras personas, crecieron con resentimiento hacia los mexicas. De hecho, en esa región odiaban a Moctezuma. Creemos que su nombre de nacimiento era Malinalli. Y espérense, porque desde aquí ya empezamos con la campaña de desprestigio. Los nombres nahuas eran muy especiales y tenían todo que ver con el día en que nacías o con el lugar que ocupabas en la familia. Pero hay quienes desde aquí empiezan a asegurar que ella nació en un mal día y Malinalli era un nombre de mal agüero. Lo cual lo más seguro es que sea falso, porque en esa cultura si nacías un día desafortunado en el calendario, digamos que hacían trampa para ponerte el nombre de un día antes o un día después. No era nada común que usaran esta tradición para condenar. Así que desde aquí, ya empezamos con el primer mito, y espérense porque no paran. Ella era hija de una familia noble, y sí, tuvo una infancia con ciertos privilegios, y esto lo podemos asegurar porque ella dominaba el náhuatl de la élite, además del popoluca, que es la lengua que se hablaba en la región. Y desde muy chiquita se movía entre ambas lenguas con gran facilidad. Ella vivió tranquilamente hasta que fue raptada entre los 8 y los 12 años, y volvemos a los mitos, porque varias fuentes aseguran que su propia madre fue quien la vendió. Pero las fuentes más actualizadas sugieren que más bien fue raptada por traficantes de esclavos. Dentro de la cultura nahua, una madre jamás vendería a su hija. Una noche los traficantes la sacaron de su propia casa. Desafortunadamente, esta era una práctica común. El comercio de esclavos estaba muy activo. Cuando la robaron, se la llevaron a Xicallanco, región que está en lo que ahorita es Tabasco y que era uno de los centros de comercio más importantes. Y ahí fue vendida a unos comerciantes mayas chontales. Sí, así como lo oyen. A los 12 años fue vendida como si fuera un objeto. Malitzin pasó entonces a vivir en un entorno maya. Fue llevada a Putunchan, donde aprendió la lengua, la cultura y las costumbres. Supuestamente, los comerciantes que la compraron le daban un trato dentro de la que cabe digno. Y ellos hablaban maya chontal, lo que denotaba privilegio, Y ojo, este detalle es clave, porque desde aquí podemos ver lo inteligente que era. Cuando los españoles llegaron, ella ya sabía el náhuatl popular, el de élite, el popoluca, el maya chontal y el maya yucateco. Y un dato que sí hay que mencionar es que para la mayoría de las culturas prehispánicas, las mujeres eran culturalmente vistas y tratadas igual que los hombres. Los esclavos no tenían un valor mayor al de las esclavas. El problema es que si eras esclava o esclavo, ahí sí ya perdías toda voluntad sobre tu vida. Los españoles llegaron por primera vez a México en 1517. Y es que ya se rumoraba desde hacía muchos años sobre unos invasores poderosos que estaban instalados en las islas del Oriente. Así que los guerreros de la costa ya estaban prevenidos. Y a pesar de esto, cuando llegaron, se armó una batalla en la que mataron por lo menos a la mitad de los guerreros indígenas, y esto porque el resto salió huyendo. Los españoles regresaron un año después al mismo lado de la costa, pero bajaron en Campeche y se llevaron toda la comida y el agua que se encontraron a su paso. Ahí secuestraron a 4 rehenes y se fueron a Putunchán, y los invasores empezaron con el ataque a los indígenas. Los chontales se retiraron y los extranjeros ocuparon la ciudad. Así que después de otra batalla, los capitanes de Putunchán perdieron muchísimos hombres, y es que de verdad era imposible ganar con la ventaja de los españoles. Ellos usaban espadas, ballestas y caballos. Así que mandaron un mensaje de paz por medio de Jerónimo de Aguilar, quien era el traductor oficial porque había naufragado en Cozumel 8 años y era el único que hablaba maya. Así que los chontales empezaron a darle a los españoles comida y joyas. Y también entregaron 20 mujeres en señal de sumisión. Cuando llegaron al campamento, los españoles las bautizaron en una ceremonia que para ellas no tenía claramente ningún sentido. Y ahí fue donde cambió el nombre de Malinalí y fue bautizada como Marina. Y es importante decir que las bautizaban para que después sirvieran como esclavas. Irónico, ¿no? Necesitaban purificarlas para después abusar de ellas. Inaceptable. O sea, imagínense lo contradictorio y lo invasivo que era esto para ellas, para sus cuerpos, para sus vidas y para sus creencias. Pero bueno, regresando al tema, Cortés repartió a las mujeres entre sus capitanes. Y Marina fue asignada a Alonso Hernández Puertocarrero, quien era el primo del conde de Medellín. Cortés era un hidalgo, o sea, su familia era localmente prominente, pero no tenía título ni pertenecía a la nobleza, y por lo mismo, él siempre consideró a Puertocarrero como el hombre más importante de la expedición. Que Marina haya sido elegida entre un grupo de 20 como regalo a este hombre específicamente, nos hace pensar que era la más hermosa. Y eso lo sabemos porque además muchas fuentes posteriormente lo confirmaron. Pero es que también Hernán Cortés siempre quería quedar bien con Puertocarrero. Era el más lamebotas con él. Después de todo esto, se movieron al puerto de Veracruz, específicamente a San Juan de Ulúa. Y ahí llegaron los primeros mensajeros del Tlatoani Moctezuma y les dijeron que Moctezuma quería hablar con Cortés. Y le pidieron a Jerónimo de Aguilar traducir el mensaje. Pero, Jerónimo de plano no entendió nada. Él solo hablaba maya yucateco, pero el náhuatl era una lengua absolutamente ajena para él. En ese momento, Malitzin alzó la voz y tradujo las palabras al maya para que después Jerónimo lo pudiera traducir al español. Y la verdad, Malitzin hubiera podido quedarse callada, pero se ofreció como intérprete. Al final de la entrevista, Cortés le ofreció libertad y riqueza si lo ayudaba a encontrar a Moctezuma y hablar con él. Y es que aquí es donde creo que todos hemos mal juzgado, porque las dos opciones de Malitzin eran: 1. Quedarse callada y a merced de Puerto Carrero hasta que lo mataran y quedar a merced de alguien más. O dos, ganarse el respeto y gratitud de los hombres, lo cual sí mejoraba considerablemente su posibilidad de sobrevivir. Además de que recordemos que ella no sentía compromiso alguno o lealtad con Moctezuma. La idea misma de una lealtad con él le parecía incómoda y rara. Acuérdense que Moctezuma era el gran bully y tenía sometidos a la mayoría de los pueblos. Así que sin más, Malitzin hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar y trabajó con Jerónimo de Aguilar para traducir las conversaciones entre Cortés y los emisarios de Moctezuma. A partir de ese momento, su posición cambió totalmente y se convirtió en una pieza clave. De hecho, para los españoles ya era Doña Marina, y el Doña era un prefijo que se utilizaba como signo de respeto, o sea, no cualquiera. Poco a poco, también empezaron a relegar a Jerónimo de Aguilar, porque a medida que Malitzin aprendía español, Jerónimo era cada vez menos necesario. Doña Marina tuvo varios nombres, y es que en náhuatl no existe la letra R, por lo que Marina fue coloquialmente evolucionando a Malina y de ahí a Malitzin o Malintze, que era el nombre que los indígenas sabían pronunciar. Y esto también pasó a la inversa, y los españoles escuchaban el Malintze y lo ajustaron a Malinche. Para ese entonces ya era o Malitzin, o Marina, o Doña Marina, o Malinche, o Malintze. Después de un tiempo, incluso Hernán Cortés empezaron a decirle Capitán Malinche. Primero los indígenas y después los mismos españoles. Y esto solo vuelve a darnos pistas de lo importante que era ella. Y así siguieron con el objetivo de llegar a la gran Tenochtitlán. Y aquí no quiero ni contarles la cantidad de masacres que hubo para poder ir avanzando. Cortés siempre explicaba que solo iba de paso, que el objetivo final realmente era la gran Tenochtitlán. Y esto hizo que incluso algunos pueblos se le unieran en la causa en contra de Moctezuma. Pero espérense, no todo eran risas y diversión, porque resulta que Malitzin se dio cuenta de que Cortés estaba demasiado desesperado y descubrió que era porque las leyes españolas no le permitían a Cortés ir por Moctezuma por su rango. Él solo había sido enviado por Diego Velázquez, quien era el gobernador de Cuba, para explorar y hacer trueque. Pero Cortés lo que quería era sacar de la jugada a Diego, y para eso necesitaba una ciudadanía legalmente constituida que le pidiera que fuera por Moctezuma. Así que, pues fabricó una. En serio, el ego de esta persona era un tema. Entonces hizo lo que mejor sabía hacer y manipuló a todos para fundar una ciudad, la Villa Rica de la Veracruz, y la constituyeron legalmente como municipio. Claro, Cortés era el alcalde. Así que ya con este permiso legalmente pudo seguir avanzando. Y un dato curioso es que no es verdad que los indígenas los vieran como dioses. Es obvio que hay cosas que no les eran nada familiares, pero de ahí a verlos como dioses, nada que ver. De hecho, esto se escribió hasta 1560 y se supone que es porque se les empezó a llamar Teotl, que los españoles tradujeron como dioses. Y sí, como traducción literal no es mala. Sin embargo, ellos les decían así no porque los vieran como dioses, sino porque no encontraban cómo llamarlos. Los indígenas sabían que seguramente venían de otro pueblo, pero ¿cuál? Con el tiempo esto cambió y se les empezó a llamar gente de Castilla. Los indígenas de verdad no podían entender cómo es que esta gente que les parecía a veces tan ingenua y tonta para algunas cosas tuvieran los equipos metálicos tan extraordinarios y desconocidos. Literalmente era el choque cultural al 1000%. Malitzin no era gobernante, pero por momentos tenía el mismo poder. Ella era una vocera excepcional. Buena parte de las cartas de Cortés a Carlos V las redactó en presencia de Malitzin, aunque muy pocas veces la mencionó. Él quería parecer el héroe y que todos pensaran que estaba haciendo todo solo. Y esto es imposible. Llegar a un territorio completamente desconocido, sin intérpretes, es imposible. Malitzin es la más famosa, pero sí me gustaría mencionar que había muchos otros que tomaban como rehenes con el objetivo de que les ayudaran a comunicarse. Incluso Jerónimo de Aguilar tomó la relevancia que tomó históricamente, poca o mucha, por desempeñar ese rol. Era importante que los traductores entendieran ambos mundos, por lo que secuestraban niños y los obligaban a vivir con ellos por años. Los náufragos, como Jerónimo de Aguilar, funcionaban, pero su renuencia a asimilar la cultura los hacía no tan útiles. Por el contrario, Malitzin no tenía problema en averiguar todo el tiempo cómo era esta nueva cultura. Simple y sencillamente porque su vida dependía de eso. Algún tiempo se cuestionó qué tan inteligente había sido Moctezuma al dejar entrar a los extranjeros. La realidad es que él sabía que no tenía posibilidad alguna de ganar en batalla y claramente los quería en su territorio para poder defenderse mejor. Así que por fin llegaron a Tenochtitlán y Malitzin se encontraba en la ciudad enemiga número uno de su pueblo. Ella estaba en el palacio más espectacular en el que había estado, en la ciudad más bella que había visto, rodeada de sirvientes y esclavos como lo había sido ella. Aunque ahora, ella no era invisible. Ella era el personaje más importante a estas alturas. Tenochtitlán era realmente un espectáculo de ciudad. A los españoles les brillaron los ojos cuando llegaron y descubrieron que era mucho más majestuoso de lo que podían imaginarse. Cortés mintió a la corona española y dijo que había derrocado a Moctezuma, lo cual es mentira porque hay evidencia de que se les trataba como dignos huéspedes, y si lo hubieran derrocado, no hubiera habido ese tipo de trato. De hecho, Moctezuma le regaló muchas mujeres, y entre ellas, tres de sus hijas, dentro de las que estaba Tecuichpo Ixcasochitzin. Dios mío. Quien era la de mayor rango político y de quien después sí quien podemos hablar porque tiene una historia interesantísima. Y bueno, ella fue bautizada como Doña Isabel. En abril de 1520, Moctezuma recibió la noticia de que por lo menos 800 españoles y 13 navíos más habían llegado a la costa. Cuando se enteró de esto, Cortés se puso bastante nervioso porque la corona española había mandado una nueva expedición a cargo de Pánfilo de Narváez. Y ellos venían a arrestar a Cortés claramente por todo el abuso y los robos. Y según esto, a seguir con la conquista de una manera más, entre comillas, decente. Entonces Moctezuma, que era bastante listo, vio la situación y aquí es donde empezó a ver que la división entre los europeos a él le podía dar una gran ventaja. Y obvio, empezó a preparar a su pueblo para la guerra. Entonces, Cortés tomó como rehén a Moctezuma para evitar que se siguieran organizando y para que los españoles vieran, según esto, que él controlaba al pueblo, pero la realidad es que estaban desesperados. Así que Cortés decidió irse a Veracruz con algunos de sus hombres y Malitzin y dejar a Moctezuma encargado con su gente. Ahí atrapó a Narváez y pronto ya tenía a todos sus hombres de su lado. Separó a los hombres, mandando unos a Veracruz, otros a Coatzacoalcos y otros a Tenochtitlán. Claramente acomodó todos los hechos para que en su narrativa Narváez fuera el culpable del ataque. Pero eso no fue verdad. Mientras todo esto sucedía en Veracruz, a Malitzin le llegó el chisme de que el pueblo mexica se había rebelado. Los españoles que estaban en Tenochtitlán estaban refugiados en un palacio que habían sufrido ataques, ya no tenían ni comida ni agua. Entonces todos se regresaron en ese instante y se inició una gran batalla que duró días, en donde Moctezuma murió. Los españoles siempre van a decir que por su pueblo y los indígenas que los españoles lo mataron. Y aquí no tenemos ni cómo saber cuál fue la verdad. Lo que sí es que Cuitláhuac, el hermano menor de Moctezuma, quedó al mando, con quien, por cierto, se casó Doña Isabel. Malitzin incitaba a los mexicas a la paz. La ciudad estaba absolutamente devastada y ella de verdad veía innecesario seguir con la guerra, considerando las armas de los españoles. Malitzin siempre se quejó de que Cuitláhuac seguía peleando. Y al final, esa batalla fue un matadero espectacular, como el que no se había visto jamás. Las escenas descritas son terribles, con canales llenos de cuerpos de hombres, mujeres, niños, gente de todos los estratos sociales. Y encima de todo esto, a los pocos meses llegó una epidemia que terminó con lo poco que quedaba de la ciudad. Muchísima gente murió y entre ellos Cuitláhuac. Cuando Cuitláhuac murió, su sucesor fue Cuauhtémoc, con quien también se casó Doña Isabel. Yo sé que igual y se preguntan por qué no aprovecharon la epidemia los españoles para aprovecharse de los mexicas. Pero es que los aliados de los españoles también estaban fatal. Poco se habla del papel que tuvieron las pestes en la conquista, pero fue muy importante, porque la población indígena jamás se había expuesto a este tipo de enfermedades. De hecho, la viruela, lo más seguro es que haya llegado en el barco de Pánfilo de Narváez. Y también poco se habla de que cuando por fin la población pudo ir regresando a Tenochtitlán, las mujeres fueron las que levantaron la ciudad. Ellas jugaron un papel determinante en la reconstrucción del tejido social, en la alimentación y en el cuidado de los niños. Bueno, entonces Cortés siguió con sus planes y construyó una casa justo donde estaba la de Moctezuma. Los españoles pusieron una catedral junto al Templo Mayor y un palacio al lado. Mientras los mexicas levantaban la ciudad de los españoles, ellos se fueron a vivir a Coyoacán hasta 1524. En Coyoacán, Marina y Cortés vivían en el palacio que lo más seguro es que haya pertenecido al Tlatoani de ahí. Y a ver, es que soportar a Cortés no ha de haber sido cosa fácil. Él se la pasaba rezando, pero al mismo tiempo tratando a todo mundo como objetos. Era impulsivo, era violento, era necio, tenía un ego que no les quiero ni contar, y además, todas las fuentes, incluyendo españolas, indígenas y todas, siempre lo describen como una persona no tan agradable. Y bueno, siguiendo con el chisme, en julio de 1522, a Cortés le avisaron que su esposa, doña Catalina Suárez, había llegado de Cuba a México. Meses después de su llegada, una noche durante una cena en la casa de Coyoacán, Catalina hizo un comentario que a Cortés, digamos, no le encantó. Y a la mitad de la noche anunció que su esposa había muerto. Al final, nadie supo qué pasó esa noche. Unos afirman que vieron marcas en el cuello de doña Catalina, otros de plano que no vieron nada, otros dijeron que doña Catalina tenía una rarísima enfermedad que fue el motivo de su muerte, y así las versiones sobran y ninguna es oficial. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Lo bueno es que para este entonces Malitzin ya tenía su casa, y hasta donde se sabe, vivía lejos de donde Catalina murió. Y qué bueno, porque con todo el caos que había de ese lado, ella necesitaba estar en paz. Porque ella estaba, o al final de su embarazo, o acababa de dar a luz al primer hijo reconocido de Cortés, al cual le pusieron Martín como el papá de Cortés. Y es curioso porque las fechas coinciden y hay quien especula que se embarazó después de la victoria de Tenochtitlán. Según esto, porque Cortés no quería debilitarla o exponerla a que se muriera en el parto mientras estaban a media conquista. Lo cierto es que lo más seguro, que aclaro, también es especulación, es que realmente ella era víctima de abuso constante por parte de Cortés, pero que la falta de sueño, de comida y las circunstancias por las que pasaron los años anteriores pudieron haber afectado su fertilidad. En el mundo indígena, cuando una mujer daba un hijo a un jefe de alto rango, se convertía en alguien importante. Y a ver, a la historia le fascina decir que Malitzin era la amante de Cortés. Para mi gusto, esto es solo una manera de romantizar el abuso, porque claramente Malitzin no estaba ahí por gusto. Y por supuesto que no hay fuente alguna que describa ningún tipo de amor entre ellos. Lo que sí hay que reconocer es que, para sorpresa de todos, y a pesar de todo lo que sabemos de Cortés, él resultó ser súper buen papá y amaba profundamente a Martín. En 1525, Cortés necesitaba ir a Honduras a arreglar unos pendientes. Y, obvio, no iba a ir sin Malitzin. De hecho, también se llevó al rey Cuauhtémoc y dividió a sus hombres. Unos quedaron encargados en Tenochtitlán y al resto se los llevó. Malitzin tenía a su hijo chiquito y se quería quedar con él, así que no aceptó. Y Cortés la convenció prometiéndole dos encomiendas y casándola con Juan Jaramillo. Para estos entonces quedaban como tres capitanes de ese rango y Juan era la mejorcita de las opciones. Esto aseguraba a Malitzin una alta posición y protección. De las dos encomiendas que Cortés le dio, una era su pueblo natal. De alguna manera, Malitzin quería llegar al lugar que había sido tan ingrata con ella, ya casada y siendo una persona con un rango importante. Más o menos una cachetada con guante blanco, como dirían las abuelas. Y aquí pasó lo que para los mexicanos es aún un tema delicadísimo, y es que Cortés mató al último rey Cuauhtémoc, de manera injusta y con lujo de violencia y tortura. Y entonces esta expedición se complicó más y más. Y para no hacerles el cuento más largo, el chistecito duró 2 años. 2 largos años en los que Malitzin tuvo a su segunda hija María junto con Juan Jaramillo. 2 largos años en los que neta, cuando regresaron, encontraron un caos espectacular. Todo el mundo peleándose por el poder, indígenas en rebelión, hambre y todos contra todos. En 1528, Cortés se fue a España para ir a uno de los juicios en su contra y ya se imaginarán el desastre que se armó. Todo mundo aquí quería su lugar. La Ciudad de México tenía muchos nuevos habitantes, nadie sabía qué estaba pasando, el caos era total, no había vínculo, no había identidad. Fatal. Y dentro de este contexto, Malitzin no la pasaba tan mal. Al final, Cortés sí cumplió sus promesas y a Juan Jaramillo le iba bien económicamente. Cortés lo apoyó, fue alcalde y después regidor de Cabildo. Jaramillo tenía las encomiendas más estables. Él siempre la cuidó y por más que queremos saber más de él, no hay escritos donde se vea su personalidad. Sin embargo, parece que Malitzin tenía una buena vida con él. Durante su matrimonio con Malitzin, Juan fue un poco el hazmerreír y no precisamente porque Malitzin era indígena, que también la verdad era un factor de burla. Pero lo que realmente era el problema es que Malitzin no era la típica esposa obstinada y sumisa. Y a todo esto, a Juan no le importaron ni las burlas ni le tuvo miedo a casarse con una mujer tan fuerte e independiente. Cuando Cortés se fue a España, se llevó a Martín, su hijo de apenas 6 años. Y su plan era llegar a España, casarse de nuevo y que nadie supiera de la madre de su hijo ni de sus raíces indígenas. Martín se enteró hasta muchos, muchos años después que a los pocos meses de su partida, Malitzin murió, en enero de 1529. El motivo de su muerte no está claro, pero lo más seguro es que haya sido por una epidemia. María, la hija de Malitzin, al poco tiempo dejó de hablar el náhuatl que había aprendido. Ella tuvo una infancia con lujos y al final sí logró conocer a su hermano Martín y tuvieron una muy buena relación, aunque corta porque María murió al poco tiempo. El término malinchista se ha usado por siglos como insulto, como si Malitzin hubiera tenido un abanico de opciones y elegido por gusto ayudar a los españoles. Eso, en mi opinión, es leer la historia desde la comodidad del presente. En muchas comunidades indígenas, Malitzin es vista con respeto. Se le reconoce como una mujer sabia que hizo lo que pudo con lo que tuvo. Hoy, muchas historiadoras, artistas y feministas están releyendo la historia de Malitzin. Y casualmente, ya no es la villana. Ahora es la protagonista de una historia brutal en la que intentó sobrevivir, protegerse e incluso influir en un mundo que la veía como herramienta. Después de la conquista, Malitzin era una mujer muy respetada. La fama de traidora apareció hasta después de la independencia de México, en 1826, cuando la novela anónima Xicoténcatl la plasmó como la traidora que se fue con los españoles, y en ese momento la novela empezó a utilizar la palabra malinchista con la connotación con la que la conocemos hoy. Así como lo oyen, esto fue 300 años después. Un siglo después, Octavio Paz la define como la madre del mestizaje y la cultura mexicana en el laberinto de la soledad. Rosario Castellanos como una mujer atrapada en el poder patriarcal, y así varios escritores han hecho su definición a lo largo de los años. En 1970, algunas feministas mexicanas empezaron a cuestionarse el mal marketing que la historia le hizo y se empezaron a hacer la pregunta de ¿a quién estaba traicionando? Deconstruyendo con esta pregunta el papel de mala y maquiavélica y reconociendo que solo fue una mujer humana como cualquier otro personaje histórico. Y es que es un tema muy delicado porque creo que la conquista es un evento que en la historia de México ha sido una marca muy difícil de sanar. Y si nos preguntamos si Cortés hubiera logrado llegar hasta donde llegó sin Malitzin, pues la respuesta obvia es que no. Sin embargo, seguramente tarde o temprano algún otro extranjero iba a llegar con la misma intención de colonizar. Y Malitzin solo es una mujer de las miles que se encontraban en una situación similar y que hubieran podido tener una historia igual a esta. Así que si ya llegaron hasta acá, yo quisiera primero agradecerles porque creo que este es un capítulo un poco más largo y segundo preguntarles, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿O qué opinan acerca de este controversial personaje? Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.